Una alegría, como siempre, recibir a Javier Fernández Aparicio en su casa en Radio Sefarad. Bienvenido.
Hola, Raquel. Gracias. Muchas gracias.
Vienes directo desde tu biblioteca.
De allí venimos. De allí venimos a hablar de la biblioteca.
Uh-huh. De esta biblioteca de la deportación tan interesante, de la que ya les hablábamos en una entrevista que hicimos previamente para presentarla a nuestros oyentes, y también en el primero de estos programas. Una biblioteca que fue donada a la Biblioteca Centro de Documentación de Defensa, que tiene libros tan interesantes y materiales, no solo libros, pero en este caso vamos a hablar de un título literario que forma parte de los fondos de esta biblioteca.
Así es.
¿Cuál es?
Pues mira, si en el episodio anterior nos estábamos en narrativa actual, una biografía o dos biografías en un libro por parte de un descendiente de un republicano deportado a Dachau y por un divisionario de la División Azul, pues si nos trasladamos en el tiempo y en lugar, ¿no? Y vamos a hablar de un libro editado en Francia en 1940, justamente antes de la ocupación, ¿no? Que de ahí su interés, aparte de lo peculiar del personaje que lo escribe.
¿Quién es este Jack Bainville?
Sí.
¿Y qué nos puedes contar de su libro?
Pues Jacques Bainville, bueno, el libro que hemos elegido es L'Allemagne, Alemania, como he dicho, editado en París en 1940. Es un libro, además, que no se tradujo al castellano, que además hoy mismo, haciendo una búsqueda, pues en España yo solo he visto que hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Pública del Estado en Baleares, y ni siquiera en bibliotecas en librerías de viejo he encontrado. O sea, es bastante singular. Digamos que con este libro vamos a tener una visión de lo que era la ultraderecha francesa, de la intelectualidad ultraconservadora francesa respecto a Alemania. Sorprendente, sí. Sí, porque vamos a ver que va a tener muchas cosas en común, pues con un ambiente intelectual de derechas también de aquella época que, rechazando al nazismo, porque rechazaban al nazismo por diferentes motivos, como luego veremos, sin embargo, bueno, pues tuvieron que convivir con él, y en el caso de Acción Francesa, que es donde este señor escribió y luego militaba, pues directamente colaboró.
El libro se pregunta sobre la relación entre Francia y Alemania, una relación que nunca fue fácil a lo largo de la historia.
No, desde luego. Jacques Bainville era además un intelectual brillante, o sea, era un joven estudiante precoz, además. Pasó algunos años en Alemania en su juventud, allí recorrió toda Alemania. Conocía bastante bien la historia de Alemania. Él siempre contraponía un poco el sur de Alemania católico y pacífico para él con ese norte prusiano, protestante e imperialista. Y efectivamente, las tesis que va a desarrollar en su obra, que por otra parte es una obra bastante extensa, ¿no? Historiográfica, la que tiene, una biografía de Napoleón, una historia de Francia, una historia de dictadores, y esta Alemania, que ya veremos que es póstumo, él defiende la idea de que, bueno, a partir de la Revolución Francesa, por causas internas y externas, el ascenso de Prusia, pues Francia fue invadida 5 veces por Alemania, y en definitiva lo que trataba de demostrar es que Alemania no había que dejarla unida, no había que, digamos, dejarla respirar,
fuerte,
sino todo lo contrario, ¿no?
Javi, ¿él participó en la Primera Guerra Mundial?
No llegó a participar. Él, cuando regresa a Francia, también bastante joven, y directamente, pues Charles Maurras, el líder de Acción Francesa, este movimiento que en un principio era intelectual, que después fue político, que surgió como reacción, por cierto, al caso Dreyfus a finales del siglo XIX, o sea, era antisemita, y como reacción a la intelectual de la izquierda, antirrepublicano, antiliberal.
No leían a Sola.
No. De hecho, es bastante curioso ahora que citas a Sola, porque, bueno, ahora te cuento, Bainville fue reclutado un poco por Charles Maurras para que escribiese en Acción Francesa y en otras publicaciones, ¿no? Ahí empezó a destacar un poco como el alumno del maestro. Al mismo tiempo, Bainville participó en los que se llamaba Camelots du Roi, los Caballeros del Rey, que era una milicia parafascista que se dedicaba a reventar actos o a acosar a personalidades de origen judío, o bien los que ellos, intelectuales de izquierda, que no comulgaban, claro, con sus ideas. Y lo que te digo de Sola es que precisamente él estuvo involucrado cuando en 1908 trasladan los restos de Sola al Panteón. Bueno, pues se forma una algarada de que precisamente estos Camelots du Roi hacen todo un boicot durante el cortejo, y entre ellos se encontraba Bainville. O sea que no iba muy desencaminada cuando precisamente decías que a Sola no lo habían leído mucho, ¿no?
Me comentabas que no participó en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. Pero sí que, defendía que sí que había en la actitud nazi una política de venganza respecto a Francia por el Tratado de Versalles.
Sí, sí. Él comulga, desde luego, con el como Acción Francesa, generalmente, con el fascismo italiano. Él, de hecho, es el primer prologuista de la edición francesa de una obra, el fascismo, de un autor italiano, Gorgolini, que en Italia el prefacio es del propio Mussolini, en Francia es de Bainville. Sin embargo, rechaza el nazismo, no por nazismo, sino, como tú bien has dicho, por alemanes, ¿no? De tal forma que él sí es un poco profético, viendo que lo de los nazis ya no se trataba de lo que antes había sucedido, disputas territoriales o como lo queramos considerar, sino que era una guerra en racista. Lo que pasa es que, claro, consideraba racista que los alemanes respecto a los franceses. Ya veremos luego después también que el antisemitismo de Bainville estaba en consonancia con Acción Francesa. Él pensaba entonces que la Francia democrática republicana, con el Tratado de Versalles, había influido en dividir el Imperio Austrohúngaro, y con ello había conseguido finalmente que Alemania volviera a resurgir, y de ahí el problema ya de entreguerras y con el régimen de Hitler, ¿no?
¿Y qué pretende con este libro Bainville?
Pues con el libro este pretende. El libro este es póstumo, hay que recordar que es póstumo. Él muere en el año 1936, relativamente joven, 57 años. De hecho, también como anécdota, durante su funeral, el cortejo fúnebre de miembros de Acción Francesa y antiguos Camelots du Roi, que fueron prohibidos ya en los años 30, pues León Blum, el que había sido presidente de la República, tuvo la mala suerte de cruzarse su coche justamente con el funeral de Bainville. Y bueno, le libraron de ser linchados unos obreros que había cerca, que le consiguieron sacar del coche ensangrentado, y bueno, por eso prácticamente salvó la vida, ¿no? Lo que él defiende con este libro y con toda su obra es que hay que en Francia tiene que haber un gobierno fuerte, generalmente de un tipo monárquico, una cosa que parecía ya muy rancia, pero curiosamente está en consonancia con otros autores. Yo que sé, me acuerdo por ejemplo en Alemania leyendo a Friedrich Reck, el diario de un desesperado, es un poco ese pensamiento, ¿no?, de que han caído las monarquías y de ahí vienen los fascismos y luego las guerras, que es una cosa como muy, muy pequeño burguesa a veces, ¿no? Pues él defiende que precisamente eso, que si en Francia hay un gobierno dictatorial, podrá combatir mejor a una Alemania que bueno, cuando los últimos artículos suyos son del 35, con la anexión de Austria, y está viendo que Alemania cada vez va más, ¿no? Va cogiendo más territorio. Pero ya digo que el libro son de artículos suyos póstumos, escritos desde principios de siglo hasta el año 35, en donde va recogiendo diferentes partes de la historia de Alemania, desde Federico el Grande hasta su propia actualidad con el régimen nazi ya, y va comentando diferentes aspectos, porque la verdad que escribía bien, era bastante, bastante bueno.
No sabemos, claro, qué hubiera pensado de la ocupación alemana y de lo que sucedió con sus compatriotas franceses, pero judíos.
Sí, mira, pues eso Es una polémica incluso en Francia actualmente, y luego aludiremos al porqué. Efectivamente, al morir joven, no se sabe muy bien qué hubiera hecho Bainville. Lo que se barrunta es que posiblemente hubiera ido detrás de la mayoría de la gente de Acción Francesa, que lo que hizo fue finalmente es apoyar al régimen de Vichy e incluso, bueno, ser a veces más radicales en las medidas antisemitas o pedir medidas antisemitas más radicales que, por ejemplo, un estatuto del año 1940 del régimen de Vichy. Toda la gente que estaba con él en Acción Francesa, Charles Maurras, Rebatet, Bernanos, Robert Brasillac,
destacaron como colaboracionistas.
Notorios hasta. Maurras fue luego condenado y, bueno, condenado a cadena perpetua. ¿Qué es lo que ocurrió? Murió, digamos, antes y no pudo llegar a ver lo de la ocupación. Sí es cierto que en la actualidad se le ha reivindicado un poco, porque sobre todo, digamos, fue profético en cuanto a la guerra que se venía con Alemania y que iba a ser un tipo de guerra diferente a las anteriores, en donde Alemania iba a luchar por unos ideales que no que eran raciales, que no eran como los anteriores, ¿no? Y también es cierto que, bueno, pues últimamente incluso el que fue presidente de la República Francesa, Sarkozy, en algunos discursos le equiparaba a otros historiadores de la época, como Marc Bloch, que ya hace falta...
Ya se equiparar.
Ya hace falta equiparar, sí, porque recordemos que Marc Bloch, el fundador de la Escuela de los Anales, judío de origen francés, es fusilado por la Gestapo, además, en el año 1944, y lo único que, claro, dice es que murieron jóvenes ya, pero es que uno fue asesinado perteneciendo a la resistencia.
Y el otro hubiera sido verdugo,
y el otro hubiera,
¿no?,
estado del lado de los verdugos, ¿no? Pues esa polémica está ahora en Francia. Esa es la del antisemitismo de Jacques Bainville, que también está siendo convenientemente blanqueada.
¿Quieres contarnos algo más acerca de la Alemania de Bainville?
Pues que es un libro que al que le interese la posición, digamos, intelectual de la Francia más conservadora justamente antes de la Guerra Mundial, que ya estalló en Polonia, sino precisamente de la ocupación, pues va a tener aquí una fuente de primera mano. Es también un ejemplo de una obra singular de las que tenemos en este fondo Biblioteca de la Deportación, que por un lado está en otro idioma, en el francés, ejemplo de esto, y por el otro lado es fondo antiguo, ¿no?, de 1940, como ya he dicho al principio, es muy difícil de encontrar ahora. Y nada, que de verdad son artículos muy cortos los que ve allí, pero muy sintomáticos de la posición que tenía allí la ultraderecha francesa, que pasó de intelectual a político y que explica explica por qué colaboró abiertamente con el ocupante, ¿no?
Pues te agradecemos mucho que nos hayas presentado este libro, que ya saben que se puede consultar en la Biblioteca de la Deportación, de la Biblioteca Centro de Documentación de Defensa. Si este programa, que esperamos que sí, que sabemos que sí, bueno, pues les ha animado a su lectura. Muchas gracias, Javi, y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Raquel.